Charlie, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo arrancaste la semana? ¿Cómo está la capital del mundo? ¿Qué te duele? ¿Qué no te duele? ¿Qué decís? ¿Llueve? ¿No llueve?
Pero, querido amigo, un saludo grande para todos, un saludo grande a todos los oyentes. Muy positivo fin de semana.
No, me parece muy bien. Seguís
por, me parezca mentira,
seguís muy el pelaje positivo.
Sí, todo bien, todo bárbaro. Bueno. Además hice un gran descubrimiento, mirá
¿cuál,
vos.
¿Cuál?
Y anotalo, ¿eh?
Lo anoto.
Resulta que uno de nuestros compañeros columnistas
sí.
Tiene una parte importante de su vida en la capital del mundo.
Columnista, además.
Columnista, sí, el señor Gonzalo Curbelo.
No me diga.
Sí, señor. Sí, además, fuimos vecinos, no nos enterábamos que éramos vecinos, pero fuimos vecinos.
No te puedo creer.
Sí, mire usted, gran parte.
A la final son todos de ahí. Y
todos, porque mire.
Este dice que es de Canelones, debe ser de ahí también.
No, yo viví mucho tiempo en Canelones, pero no soy de Canelones.
Entonces vos sos de la capital del mundo también.
Yo soy Montevideo.
Porque este vivía en Toledo, ¿eh?
Y capaz que si rasco un poco en mi propia biografía, encuentro que soy de Maldonado.
Finalmente, el único montevideano es usted.
Por eso, yo me estoy dando cuenta que realmente estoy rodeado de gente de la capital del mundo.
Mi partida de nacimiento dice nacido aquí en Montevideo. Quizás.
Permítame. Permítame que le cuente más.
A ver.
Porque el fin de semana tuvimos visitas ilustres.
¿Cómo?
Nuestra compañera China Varela.
Cierto,
estuvo,
sé que estuvo
el fin de semana acá.
No dio detalles, mire cómo nos venimos a enterar.
Al sol por ahí en una zona preciosa, no lo voy a revelar porque si quiere venir para que nadie le identifique.
Vino muy bronceada.
Pero también estuvo Natalia Mardero por acá.
No te puedo.
Escuche, además lo gracioso.
Vos tenés un detector de gente, un
radar. Escúcheme, ¿sabe por qué me enteré? Porque todos se quejaban de algo y aquí no sabe ante quién se quejaban.
Ante usted, claro, llamaban por teléfono. ¿A quién llamamos? A Peláez.
Sí, acá, bueno, ya por chat, viste que pasa esto. Bueno, fue encantador. Realmente, bueno. Lamento no haberlo visto, pero sé que la pasaron bárbara todos, ¿no?
Sí.
Bueno, me alegra mucho. Estaba lindísimo acá.
Estuvo lindo, sí, claro.
El sábado Maldonado fue un caos porque se volvió a San Fernando.
Sí, claro.
No sabés lo que era el centro. Y además,
yo me quedé contento porque no ganó un keniata.
No.
No tengo nada contra los keniatas. No,
pero está bien.
Es como que vienen siempre y te roban la... Y
se roban
bien. Claro, no pudieron.
Bueno,
está
pero
bien,
hablando de robar, se robaron las medallas y no los keniatas.
Alguien más rápido que los geniatas.
Alguien más rápido, sí, se robaron unas cuantas medallas.
Claro, habrá dicho el tipo, ustedes si creen que son rápidos, rápido soy yo. Mirá,
sí, rápido soy yo. O sea que si ven a alguien que en la
fila
está vendiendo medallas a San Fernando, muchachos, son claro. Afanadas.
Y sí, fue el más rápido y sin correr, fíjate vos, ¿no? Qué increíble.
Pa.
Claro, totalmente.
Yo tenía un amigo, viste que es un tumulto esto de la San Fernando, ¿no?
Sí, totalmente.
Y entonces el tipo esperaba 5 cuadrantes la llegada.
Bueno, en realidad algunos después le sacaban vuelta y yo viendo las imágenes por televisión, de repente veo un tipo que parecía Atkins, Mr. Bean, cuando hizo el coso de las Olimpiadas, que se metía corriendo, ¿no? En carros de fuego en la película. Este parecía lo mismo. Digo, diente loco, que ¿de dónde salió? Y se mezcla. No, en realidad me dice uno, no, son rezagados que lo van pasando. Digo, menos mal, me parecía una rostreada de cuarta, ¿no?
Mi amigo
apareció atrás del Kenyatta, ¿sí?
Mi amigo entraba en las últimas 5 cuadras, ¿viste? Y siempre llegaba con los primeros.
Qué vivo, que es un vivo.
Siempre aparecía en la foto.
Qué vivo, la verdad. Unos vivos bárbaros.
Bueno, pero está, es el mundo es así.
Bueno, ¿en qué andas? Antes de fenecer, ¿en qué andas?
Lo mejor, estaba pensando, usted estaba haciendo una crónica sobre el Chapo.
Sí, señor.
Bueno, lo mejor que le pasó a Sin Pena, hermano, fue que después de la entrevista al Chapo, Madonna le dijera que
sí,
era el amor de su vida.
Que lo seguía amando, le dijo.
Tomás, sí. Pavo y tu tía Gregoria. A ver, ¿alguna mujer a vos te dijo que era el amor de su vida después de una entrevista en una crónica periodística?
No, jamás.
Andá llevando.
Ni antes ni después. Ni durante, por supuesto.
No, andá llevando.
Ahora, no te olvides que, bueno, lo que fue el divorcio de estos dos, yo creo que en realidad ella habla porque han pasado años, ¿no?
Sí, bueno.
Fue terrible, ¿te acordás? Vos que contaban cosas de todo tipo, ¿no?
Digamos, donde sí. Hubo fuego, dicen. Ah,
sí, pero bueno.
Bueno, hablando de fuego.
Sí.
Bien, Mujica le mandó la guía a los gerentes, ¿no?
Sí, de a poquito van haciendo todo lo que tienen que hacer. Lástima que lo van haciendo de a poco, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
Sí, bueno, pero está.
No, lo importante, digo, a ver, dos cosas. Que acontezca parece saludable. Lo insano es que no lo hayan hecho en tiempo y forma, porque eso demuestra hasta un cálculo para esto, ¿no? Entonces,
bueno,
la verdad es que no deja una buena impresión.
La visión de esto es uno de los temas que queremos abarcar hoy. Pero antes te quiero contar que, según el Observador, de acuerdo a documentos de ANCAP, a los que accedió el mencionado periódico y que fueron aportados a la Comisión Investigadora después del 18 de diciembre, cuando terminó el trabajo, demuestran que la emisora comunitaria de Quebracho
sí.
Estaba funcionando cuando el directorio aprobó una pauta de $5,000 para auspiciar los informativos y programas durante 6 meses. Esto lo había denunciado el senador José Carlos Cardoso, ¿no? En la, sí, en la comisión investigadora, que según se había señalado, la radio había utilizado ese dinero para comprar equipo de transmisión, uh-huh, y que el apoyo financiero lo gestionó Enrique Correa, un dirigente del Frente Amplio de Quebracho, que en mayo ganó la elección y es el alcalde de esa zona, ¿no?
Sí.
Según ANCAP, la publicidad fue transmitida tal como se había acordado, en el momento en que la radio comunitaria utilizaba equipos artesanales, y se adjuntaron una serie de correos electrónicos emitidos de la emisora ANCAP en los que se aseguraba que la publicidad estaba saliendo. Este señor Correa envió un pendrive a Montevideo con copias de la tanda emitida de junio a noviembre del 2014 cuando aparecían los avisos de ANCAP. Esto a mí no me dice nada, lo quiero decir, si esto a mí no me dice nada, porque si usaba el programa Sara, ahí Ernesto Quenone lo debe saber perfectamente, el Sara tiene un registro de emisiones, ¿no?
Un programa de computadora,
decimos. Es un programa para emitir al aire.
Ajá.
Es un programa de gratuito que usan, generalmente usan todas las radios comunitarias. Yeah. Las radios comerciales tienen programas mucho más profesionales, pero es un gran programa, ¿eh?
No tenemos idea.
Pero tiene un registro de todo lo que vos emitís.
Ajá.
O sea, todos los, la música,
claro,
lo que sé, todo lo que tiene algún tag,
claro,
vos lo te queda registrado.
¿Y qué es lo
¿no?
que dicen que emitieron?
Y bueno, eso vos lo podés arreglar, porque se hace un lo guarda en un archivo TXT. Quiero decir, eso a mí la verdad no me dice nada. Pero bueno, en definitiva, quiere demostrar ANCAP es que la radio empezó a funcionar con equipos nuevos y antes la hacía en forma precaria, ¿no? A ver, la verdad, te voy a decir, este documento, esta versión, solo revela lo que hemos sostenido en forma reiterada. El problema no son los $5,000. El problema, el verdadero problema, es que esos $5,000 se los hayan dado a un compañero. Ese es el verdadero problema. Porque lo que ANCAP debería mostrar ahora es cuánto dinero le dieron a las decenas de radios comunitarias que funcionan en el interior. Y así, solo así sabremos la verdad. Ese es el gran tema. Porque esto es lo que ha criticado siempre la izquierda. Las adjudicaciones de favor político.
Claro.
Ese es el tema. Está bien, podemos coincidir. Ser inmoral no es un delito. Pero, bueno.
Pero sos inmoral.
Pero es un tema complicado desde el punto de vista político, ¿no?
Sí, sí.
Y este es un elemento que nosotros consideramos clave para la vida social y política, ¿no? Nos hemos acostumbrado a la relatividad de las cosas. Todo es según el color del cristal con que se mide.
Sí, lamentablemente.
Aceptamos lo que sea, dependiendo de nuestras posiciones políticas. Ese es un cambio muy importante en los conceptos de vida en una sociedad. Hoy hablar de ética y moral es inapropiado, es inadecuado, porque como no existe un concepto medio socialmente aceptado,
claro, claro,
porque hace muchos años recibimos los peores ejemplos,
sí, sí,
cada uno hace lo que quiere.
Sí.
Por eso tenemos tantas versiones sobre la situación de ANCAP,
claro,
o aceptamos que con total impunidad se hable de chamboneadas o errores, o se acuse de ladrones sin la mínima prueba, solo porque se le ocurrió a alguien.
Claro.
Por eso un señor que es señalado local e internacionalmente como vinculado al lavado de dinero, hoy da clase de moral desde sus editoriales. Maravilloso. Por eso, hoy muchos lamentan el despido de un periodista. Que es cierto. Es lamentable que se despida un periodista por sus opiniones. Pero no hay que olvidar que hubo un tiempo en este país donde los periodistas con opiniones diferentes no solo eran despedidos, eran encarcelados y hasta asesinados, mientras ese mismo periodista continuaba trabajando sin problemas, agradeciendo a los mandamases de turno y organizando tanguerías en un batallón en el que había un centro de torturas que ya nadie ignoraba. Por eso, muchos jóvenes se sienten tentados a creer que un infame criminal como el Chapo es una especie de héroe moderno. Lo decías tú, ¿no? Una especie de Robin Hood moderno.
Claro, 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 porque claro, como hizo Escobar, claro, hacía escuelas o liceos o refacciones.
Seguro, ayudaba a la
ayuda,
gente.
Ayuda a la comunidad.
La gente aceptaba eso sin importar dónde viniera.
Exacto,
es decir,
exacto,
les daba vida a unos matando a otros.
Exacto.
Maravilloso, ¿no?
Sí, sí.
Por eso el propio Chapo dice que en el lugar donde nació no hay otra forma de sobrevivir que no sea traficando drogas. Es la justificación de lo injustificable. Gente que vive en lugares donde hay trabajo, hay millones en el mundo, centenares de millones de personas que no se dedican al crimen, tratan de sobrevivir como pueden, ¿no? Ese es nuestro problema principal, muchachos. Por eso cada uno tiene sus propias normas, por eso nadie respeta normas, por eso se siente desprecio por el que opina diferente. Por eso estamos como estamos, porque todo termina siendo relativo. Ese es el gran problema. Terminamos aceptando lo que sea en función de que hoy nos conviene políticamente, o nos conviene deportivamente, o nos conviene socialmente, o lo que sea. No porque sea una cuestión de principios. Pero bueno, como decíamos el otro día, es vano hablar de principios porque los principios no te dan la calidad o el modo de vida al que tú aspiras. Por el contrario, generalmente los principios te condenan, ¿no?
Sí, lamentablemente. Y un poco lo que hablábamos ayer, y ahora lo hablábamos con Anaí Ramas, la periodista uruguaya que está trabajando en México para Reuters, eso que hacía referencia, que habíamos hablado con Leonardo Habercon, ¿no? El tema de la cultura, digo, a propósito de que se lee menos, se escribe mal y tantísimas cosas más, alguna vez hemos hablado de esto, la construcción de valores que se da con el lenguaje, con el buen dominio del lenguaje, poder comunicarnos con los demás. La verdad es que hay que revisar a fondo el estilo de vida que tenemos como nación. Este es un país muy chico, es fácil hacerlo eso, ¿eh? Es fácil hacerlo. Es mucho más difícil imponerte este cambio de chip en una nación con 100 millones de habitantes. Aquí en Uruguay, que somos realmente muy pocos, que incluso los jóvenes que están en los primeros años de educación de su vida, de lo que va a ser efectivamente la formación como seres humanos, íntegramente, no solo lo cultural, o sí lo cultural, en donde se entienden también no solo los datos de los conocimientos, sino la formación de valores, aquí se puede hacer. Es un número acotado de muchachos. Hay que trabajar y hay que tener una política. Ya hemos hablado de esto, aquí no se está construyendo ninguna política de nada.
A ver, el problema pasa porque en realidad los gobiernos deberían pensar en el mensaje que dan, actuar como un padre de familia, ¿no? Vos no podés decirle a tu hijo, no hagas esto si tu hijo te ve.
Te lo ve haciendo todos los días, tal cual.
Bien,
tal cual.
Acá hemos tenido, por ejemplo, presidentes que medían la calidad de vida en el consumo de Coca-Cola, ¿se acuerdan ustedes?
O de venta de desodorantes también.
Presidentes que nos decían, hacé la tuya, que era la propia, ¿no? Sí. Presidentes que despreciaron toda calidad intelectual, que criticaban a los a los intelectuales o a los
los critican, los siguen criticando. Sí.
Tipos que hicieron cualquier cosa, cualquier latrocinio, pero como siempre hay una doble biblioteca y una doble moral para leer todo. Yeah. Bueno, eso también dividía al país a favor y en contra, sí, ¿no? Sí. Dependiendo de quién fuera el que señalara los hechos. Algo de eso ocurre hoy. No podemos aceptar esto tranquilamente, porque esto no nos permite construir un país sano, decente, que es el primer problema que tenemos. A veces nos admiramos porque en Europa, por ejemplo, los ciudadanos cumplen las normas. Los ciudadanos cumplen. A nadie se le ocurre, por ejemplo, levantar la pata y pasar por el otro lado de la barrera y subirse al metro. A nadie se le ocurre. Está mal. Al tipo le da vergüenza que lo vean haciendo eso, ¿está claro? A nadie se le ocurre, no sé, hacer las cosas que solemos hacer, ¿no? Tirar la basura en la calle, por ejemplo. Porque existe otro concepto, y no porque sean ovejas, es porque están acostumbrados a respetar normas, porque saben que en el respeto de las normas subsiste la calidad de la convivencia social.
Sí, sí.
No podemos inventarnos una norma para cada uno de nosotros porque eso impide la vida en sociedad.
Bueno, la civilización en realidad es eso, ¿no? La estructura de normas que son vigentes para todos. Esa es la construcción de una civilización, ¿no?
Esa es la construcción de la civilización. Por eso aceptamos una constitución, claro, que es la norma elemental, claro, que rige nuestra vida. Esa es la que estamos todos de acuerdo. ¿Está claro? Si no estamos de acuerdo, tenemos que cambiarla. Lo mismo ocurre con las leyes, pero antes de cambiarlas, estamos obligados a aceptarlas.
Sí, sí.
Ese es el primer tema. Con normas individuales no construimos nada. Este país tiene ciudadanos que cada uno tiene su norma de tránsito, su norma de convivencia, respeta a los vecinos como quiere, hace lo que se le canta, lo ves todos los días en la calle, lo ves en todas las actividades sociales. Esto no es un problema de ricos o pobres. No. Tenés que ver lo que ocurre acá, por ejemplo, en algunos barrios de ricos y famosos, donde a alguien se le ocurrió montar discotecas en casas enormes que tienen, alquilan a precio de oro, pero ganan muchísimo dinero, y les importa tres cominos los vecinos. Claro. Hay normas que impiden eso, pero bueno, nadie las hace cumplir. Hay normas que impiden que los edificios que están en el frente a la playa, llenen toda la franja costera con su sombrilla y su silla.
Claro.
Sin embargo, lo llenan. Nadie le da pelota a eso. Hay normas de tránsito. Nadie le da bolilla. Tenemos accidentes terribles porque nadie le da bolilla a las normas de tránsito. Pero así se ha construido esta sociedad. Entonces, hay cosas que no nos deben asombrar. Claro, hay un límite. Hay un límite. Nadie de nosotros tiene autoridad moral para decirle a nadie cómo debe comportarse. Pero nadie puede decirnos nosotros lo que tenemos que hacer tampoco. Es el otro gran tema, ni que tenemos que aceptar cualquier cosa. Es decir, yo no puedo decirle a nadie, si estás vos en esa pizzería, yo no entro. Pero nadie me puede obligar a entrar a mi pizzería donde están personas con las que yo no quiero. ¿Se entiende?
Clarísimo, bien. Clarísimo, Carlitos. Te mando un abrazo, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grandate, un saludo grande a todos los oyentes, sigamos en tono positivo si podemos. Oh, mañana es un buen día, mañana es un buen día, ¿no?
Mañana, por supuesto.
Mañana nuestro primer
estamos
año.
Estamos de festejo, invitamos a toda la gente ya que se suma a la maratón de mensajes que vamos a tener, vamos a estar en diálogo con todos los columnistas que agarremos, con toda la gente que forma parte de esta familia grande que ya es este rompecabezas en su segundo ciclo aquí en El Espectador. Así que mañana festejamos, ¿te parece?
Qué bueno, bueno, si algún uno quiere, supongo que hay gente que va a enviar sólidos y todas esas historias.
Esperemos.
Estamos no, y Figares dijo que iba a pagar algo acá.
Que no nos dejen solos acá.
Si no pago yo, hay que hacer fracking acá para
si
ver
no paga,
si.
Paga Figares, ¿quién va a pagar?
Salta Alfano.
Alfano.
Mirá como ya como le surge que enseguida dijo: No, que lo pago yo. ¿Se lo sentiste? Ah, habló muy bajo, dijo enseguida. No. Yo, que lo pago yo si no lo pagas.
No, de ninguna manera.
No, lo pagás.
Lo que podríamos inventar, que estaría muy bueno, es que los nuevos pagan. Avísenle a Juan.
Ah, bueno. Esa es la noticia, creo que Juancito me está escuchando.
Por lo menos una bolsita de bizcocho.
Ya se desmayó.
Sí, ya se, ahí está, le bajó la presión.
No, por lo menos una bolsita de bizcocho.
Bueno, mañana.
De arranque.
Mañana vemos y contamos, ¿eh? Bueno, quedamos así, nos reencontramos mañana.
Mañana, un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Que pases bien, chao.
Hasta mañana.